Dar al estudiante un panorama de las 8 visiones que tuvo Zacarías. Introducción. Después del llamado a la conversión, Zacarías señala la próxima actividad profética. En Zacarías 1:7 dice que fue a los... Esto fue 3 meses después del llamado al arrepentimiento y 2 meses después de los 2 últimos mensajes de Ageo. El pueblo ya se había arrepentido. Comienza la consolación a través de una serie de visiones que tiene el profeta. Estas visiones son progresivas. Nos muestran de una manera ordenada los acontecimientos. Estos van desde los días de Zacarías y la construcción del templo hasta la restauración de Israel. En esta última fase, enseñan sobre la función sacerdotal para con el mundo, la gloria de Dios y el nuevo templo. Además, nos muestran cómo Dios controla la escena humana hasta llegar a la coronación del Mesías. Lea Zacarías 1:7 y 6:15 para prepararse para el estudio. Número 1. Primera visión. El varón montado en caballo entre los mirtos. Zacarías 1:7 al 17. En esta visión aparece un varón entre mirtos, Israel. Zacarías 1:8, el cual vemos en el ver capítulo 11, que era él, que estaba entre los mirtos. Los colores que se mencionan son escatológicos: alazán, sangre; overo, juicio; blanco, victoria escatológica. En la interpretación, Zacarías 1, 9 al 11, el lenguaje usado es militar. La enseñanza de la visión es de esperanza para Israel. Mientras que las naciones vecinas gozaban de paz y prosperidad, Jehová está preocupado por su pueblo y lo restaurará nuevamente para gozar de las bendiciones divinas. Número 2. Segunda visión. Los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Zacarías 1, 18 al 21. Esta visión es introducida por la frase después. Zacarías 1, 18. Esta frase señala el cambio de visión. En esta visión aparecen 4 cuernos. Estos son fuerzas gobernativas que devastaron a Israel. Zacarías 1, 19. Quizás sean Asiria, Egipto, Babilonia y Medo-Persia, las cuales concretamente afligieron y dispersaron a Israel. También habla de 4 carpinteros. Estos son imperios que Dios usa para derribar a otros imperios. Zacarías 1:21. Mas estos han venido para de las naciones. La enseñanza de la visión es que las naciones que devastaron a Israel serán destruidas por otras naciones. Así Jehová consuela a su pueblo al prometerle juicio para el opresor. Número 3. Tercera visión. El varón con el cordel de medir. Zacarías 2:1 al 13. Esta enseñanza está basada en la destrucción de las naciones de la segunda visión. Esta visión contiene la promesa de Dios de restaurar a Jerusalén y proteger a su ciudad con su presencia. Zacarías ve a un hombre que tenía en su mano. Zacarías 2:1. Pero se le detiene porque Jerusalén no tendrá las antiguas medidas, sino que será mucho mayor. Aunque se extenderá más allá de sus murallas, sus habitantes vivirán con seguridad porque el Señor estará presente entre ellos durante el milenio. Lea 2:5. Y escroba cómo se identifica a sí mismo el Señor por la protección que le dará. La promesa es tan grande que invita a todos a regresar del cautiverio. Zacarías 2, 10 al 13, se mencionan las bendiciones del reino milenial, tanto para Israel y Jerusalén, como para las naciones. Número 4. Cuarta visión. El sumo sacerdote, Josué. Zacarías 3, 1 al 10. Esta visión hay tres temas sobresalientes. Número uno, la limpieza del pecado de Israel, donde Josué es símbolo de Israel. En Zacarías 3:2 se señala a Jerusalén escogida de Dios como un tizón arrebatado del incendio. Israel había recibido liberación del fuego del cautiverio babilónico. Número 2. La restauración de Israel en su función de sacerdote ante el mundo, o sea, ser un instrumento de Dios para darse a conocer al resto de la humanidad. Número 3. La limpieza futura de la nación cuando Cristo venga. Su enseñanza es que Israel será purificado de sus pecados y restaurado a su función como sacerdote ante el mundo. Número 5. Quinta visión. El candelabro de oro y los dos olivos. Zacarías 4:1-14. El tema sobresaliente de esta visión es luz de testimonio ante el mundo. También tiene dos propósitos. Número 1. Animar a Zorobabel en la obra de la construcción del templo. Y número 2. Restaurar la imagen de Zorobabel ante el pueblo. Los dos ungidos son Josué y Zorobabel. Ellos eran testigos de su poder. Es importante mencionar que durante la gran tribulación habrá dos testigos poderosos. Apocalipsis 11:4. La lámpara y las dos ramas de olivo hacen referencia a la presencia poderosa del Espíritu Santo que se transmite a todo el candelero para alumbrar. La enseñanza es, tanto Zorobabel como Josué terminarán la obra de construir el templo porque tendrán ayuda divina. El templo será reedificado por la obra del Espíritu Santo. Todo monte, obstáculo, será removido. Y número 6, sexta visión, el rollo volante, Zacarías 5:1-4. En la visión del rollo, Escritura está abierto. En 5:2 nos dice sus medidas aproximadamente, pero también señala que vuela, lo cual nos habla de la prontitud en su cumplimiento, el mensaje de este rollo. Lo encontramos en Zacarías 5:3, donde se definen las maldiciones de la ley mosaica sobre los ladrones y perjuros. Su enseñanza es, Dios juzgará conforme a la ley a cada israelita rebelde. Y número 7, séptima visión. La mujer en el efa, Zacarías 5:5-11. Esta visión trata con la idolatría en Israel y lo que Dios hará con ella. La destruirá. La mujer es símbolo de idolatría, lo cual Dios destruirá en su tierra de origen, Babilonia. La enseñanza es, Dios quitará de Israel toda maldad. Número 8, octava visión. Los cuatro carros, Zacarías 6:1-8. Esta visión corresponde en parte a la primera. Los caballos están presentes aquí con cuatro carros que salen de entre dos montes para hacer guerra. Lo que vemos acá es la destrucción de las naciones enemigas. Zacarías 1:15 tenían reposo, pero ahora es Dios quien tiene reposo. Su enseñanza es, Dios está satisfecho con el juicio de las naciones al final de la historia. Número 9. La coronación simbólica del sumo sacerdote Josué. Zacarías 6:9-15. Este es un acto simbólico donde se ve el clima de las ocho visiones anteriores, las cuales en realidad apuntan hacia este suceso final. Aquí vemos el renuevo presentado como el sumo sacerdote divino, coronado el Mesías. El renuevo junta en su persona las funciones de Josué, sumo sacerdote, y Zorobabel, líder davídico. El renuevo construirá el nuevo templo en su reino mesiánico. Zacarías 6:12. Resumen. Dios juzgará a su debido tiempo a aquellos quienes ahora oprimen a su pueblo. Ni un solo pecador se quedará sin su justo merecido. Dios tiene un plan eterno que avanza a través de la historia. Por ende, Él es el Señor de la historia. Las promesas de Dios se cumplen de acuerdo a su persona y no a las circunstancias. El Mesías vendrá y vendrá con poder. Lección número 6. El ayuno. Propósito: que el alumno vea la necesidad de vivir en obediencia al Señor a la luz de las consecuencias de un pasado y la gloria del futuro. Además, ayudarlo a no depender del ayuno o de cualquier otro sacrificio, sino de la obediencia como fuente de bendición. Introducción. Los judíos que habían estado en cautiverio habían instituido un día de ayuno en memoria de la destrucción del Templo de Jerusalén. Lo habían hecho por su propia voluntad, no por mandato divino. Y aunque al principio lo hicieron de corazón sincero, con el tiempo llegó a convertirse en un simple acto ceremonial o rito que no influía positivamente en la adoración pública. Número 1. Trasfondo sobre el ayuno. Inciso A. El significado. El significado específico del ayuno es abstinencia de toda comida por un periodo de tiempo determinado. El ayuno debe asociarse con actos privados de piedad, el reconocimiento de desastre, de perturbación emocional, duelo, arrepentimiento, o puede formar parte de la devoción pública. Los escritores bíblicos aceptaron los conceptos socio-religiosos del ayuno sin discutir el origen de la costumbre. Hay más de una palabra que se usa para el ayuno y puede traducirse como afligirse a uno mismo. Levítico 16, 29, Isaías 53, 3 al 5. No comer pan. Primer libro de Samuel 8, 29. Humillarse a uno mismo. Primer libro de Reyes 21, 29. Desde tiempos antiguos, el usar ropa de cilicio y cenizas acompañado del ayuno indicaba una abnegación personal. Inciso B. La práctica. La ley mosaica solo estableció un día de ayuno. Este era en el día de expiación, el décimo día del séptimo mes. Levítico 16, 29, 23, 27 al 32. La palabra que se usa en ese verso significa afligir su alma, una actividad muy apropiada para el día de expiación. Durante la historia israelita, el ayuno practicado fue resultado de proclamas en respuesta a emergencias nacionales o desastres. En las siguientes citas escriba las causas del ayuno. Jueces 20:26, primer libro de Samuel 7:6, segundo libro de Crónicas 20:3, Esdras 8:21 al 23, Nehemías 1:4, Esther 4:16, Jeremías 36:9. Se usó también como acto de penitencia. Reyes 21:27, Nehemías 9:1, frecuentemente acompañó un duelo. Segundo libro Samuel 1:12, 12:21, Isaías 31:13. Durante y después del exilio, ciertos ayunos conmemoraban la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Estos fueron el noveno día del mes cuarto, por la caída de Jerusalén. Segundo libro de Reyes 25:3. El décimo día del quinto mes, por la destrucción del templo. Jeremías 52:12. El segundo día del séptimo mes, por la muerte de Gedalías. Segundo libro de Reyes 25:23 al 25. Y el décimo día del décimo mes, por el primer ataque sobre Jerusalén. Segundo libro de Reyes 25:1. Número 2. El problema del ayuno. Zacarías 7:1 al 14. Esta sección comienza con una nueva fecha, Zacarías 7:1, con el fin de distinguirla de la noche de las ocho visiones, 14 meses antes. Inciso A. La pregunta respecto a los ayunos. Zacarías 7:1 al 3. Los habitantes de Betel enviaron una delegación a Jerusalén a adorar y a preguntar sobre el ayuno nacional. Esta pregunta la encontramos en la parte final de Zacarías 7:3, donde se dice: la palabra abstinencia incluía el privarse de comer. Los judíos veían que el templo se estaba ya reconstruyendo, y como el ayuno era en conmemoración de la quema del primer templo, ya no veían la razón del mismo. Esto muestra que no era un mandamiento de parte de Dios. Eran ordenados por los hombres y observados egoístamente, no con el espíritu de verdadero lamento. Inciso B. La respuesta de Dios al ayuno. Zacarías 7, 4 al 14. Dios responde la pregunta sobre el ayuno con la interrogante: ¿para quién son los ayunos? Al final de 7:5 les pregunta: ya sea que coman, que beban o ayunen, ¿para quién lo hacen? El ayuno en cuestión fue el resultado de desobediencia. Si el pueblo hubiera sido sensible a la palabra de Dios a través de los profetas, no hubieran experimentado su juicio, que abarcó la destrucción del templo, el cautiverio, ni tendrían la necesidad de ayunos. Zacarías 7:7. Por otro lado, tampoco fue un ayuno de constricción, o sea, de lamento de dolor, porque no abandonaron sus pecados. Lea Isaías 58, 3 al 7, y resuma: ¿cuál es el ayuno que Dios quiere? Ellos habían hecho del ayuno un fin, no un medio, para glorificar a Dios. En su santificación les faltaba el verdadero principio de la piedad: hacerlo para Dios. Por eso pregunta enfáticamente: ¿para mí? Realmente es la obediencia y no el ritualismo lo que es aceptable ante Dios. Según los profetas, ellos predicaron obediencia a la ley y al mensaje de los profetas. Zacarías 7, 9 al 10. Haga una lista de las demandas que Dios hizo a los padres, los mismos que establecieron el ayuno, según versículos 9 al 10. Sin embargo, menciona la reacción de ellos. Enumere cuatro actitudes referidas en Zacarías 7, 11 al 12. El resultado fue, Zacarías 7, 12, final. Número 3. Dios promete restauración a Israel. Zacarías 8, 1 al 17. Esta promesa se respalda por la frase: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escriba en cuáles versículos se repite esta frase y subráyela en su Biblia. Esta repetición enfatiza la importancia de creer lo que Dios dice y Él cumplirá. La promesa se encuentra en Zacarías 8, 3. Luego en 8, 4 al 5, describe el tiempo de la restauración. Escribe algunos distintivos de esos días. En breve, se refiere al regreso del Señor al templo. Su presencia invalidará toda necesidad de ayuno. Su bienestar físico y espiritual será estable y la presencia del Señor producirá paz, seguridad y larga vida. Él rige con poder y justicia, Zacarías 8:7. Esta promesa incluye una doble exhortación. La primera se encuentra en Zacarías 8:9. Vuestras manos. La segunda se encuentra en 8:1. Estas son las cosas que habéis de hacer. Obediencia. Y en 7:17, de la razón para estas demandas, escríbalas. Número 4. Israel tendrá gozo en el futuro. Zacarías 8, 18 al 23. En 8:19 se nos muestra claramente que el ayuno de tristeza que se habían impuesto se convertirán para la casa de Judá en: además, Israel será bendición para el mundo. En el versículo 20 dice: vendrán, y 21, y vendrán, y 22, y vendrán. Resumen: el ayuno fue parte de la cultura judía con el fin de demostrar aflicción de espíritu o devoción durante el exilio. Se estableció un ayuno en conmemoración a la destrucción del templo. Por razones de su reconstrucción, se presentó la pregunta sobre la validez de ese ayuno. Esto dio lugar para que el Señor revelara su sentir hacia ese y otros ayunos, los cuales no eran producto de una genuina constricción de espíritu, sino por un mero ritual externo. De esa manera, Dios señala una que en vez de sacrificios quiere corazones obedientes. Esta sección termina con la promesa que el ayuno será invalidado por la presencia misma del Señor en el nuevo templo durante el reino mesiánico, porque Él satisfacerá a todo el género humano. Lección número 7. El futuro de Israel. Propósito: hacer conciencia en el alumno de la inminente venida y triunfo final de Cristo. Introducción. En esta sección encontramos dos mensajes cuyo enfoque principal es escatológico. Cada uno de los mensajes en su inicio se identifican con la frase profecía, la palabra de Jehová. En sí ambos son oráculos, o sea, un mensaje divino, referentes a eventos futuros a la época del profeta. Esto se percibe por la frase en aquel día, la cual se encuentra 18 veces. El primero es un juicio contra las naciones y la primera venida de Cristo. El segundo es sobre Israel específicamente y la segunda venida de Cristo. Su énfasis está en el juicio y la bendición asociados con la venida del Rey Mesías. Número 1. Primer mensaje. El Mesías rechazado. Zacarías 9, 1 y 11, 17. Inciso A. La venida del Príncipe de Paz. Zacarías 9, 1 al 9. El invasor. Este mensaje empieza hablándonos de la futura destrucción de las naciones por un invasor que ha de venir. Se refiere a las conquistas de Alejandro el Grande, general del gran ejército griego, y de la protección de Dios para su pueblo. Zacarías 9:8. Entonces acamparé para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos, porque ahora miraré con mis ojos. Dios le librará de este opresor. El Mesías 9:9. En contraste con el invasor arriba mencionado, ahora habla de un Mesías príncipe, quien también ha de venir. Primero, humilde, sin pompa ni ejército, en un asno. Zacarías 9:9. En el antiguo cercano oriente, si un rey venía en paz, montaría en un asno, en un lugar de una cabalgadura de guerra, como otras profecías antiguo testamentarias. Esta proyecta un doble cumplimiento, dos eventos en perspectiva. El Nuevo Testamento los divide en las dos venidas de Cristo, separados por la era de la iglesia. Isaías 9, 6 al 7, 61, 1 al 2, Lucas 4, 18 al 21. En su primera venida, él montó en un asno y se presentó a Israel, Mateo 21, 5. Pero ellos lo rechazaron como su rey. Por esa razón, su gobierno universal se establecerá hasta su segunda venida. Haga una lista de las características que distinguen al Mesías en su venida a la tierra, según Zacarías 9:9. Inciso B. El reino del Príncipe de Paz. Zacarías 9, 10 y 10, 12. Esta porción es una explicación del reino que establecerá el Príncipe de Paz. Se caracterizará por la paz. Por eso lo primero en destruirse son los instrumentos de guerra. Mencione cuáles instrumentos se señalan para ser destruidos en Zacarías 9:10. De la misma forma, se menciona el dominio que alcanzará el reino mesiánico, que será de también Dios restaurará a Israel de la dispersión. Versículos 11 y 12. La esperanza mesiánica fue la base del ánimo de los días de Zacarías. La liberación vendrá en aquel día. Versículo 16. Esta es una referencia al tiempo del fin. Dios cuidará de ellos como un pastor cuida del rebaño. En su venida, el Mesías destruirá a los falsos pastores. Zacarías 10:1 al 5. Y reunirá a todo Israel antes de su segunda venida. Inciso C. El rechazo del Príncipe de Paz. Zacarías 11:1 al 17. Este pasaje triste presenta la causa ¿por qué el pueblo de Israel ha tenido atraso en disfrutar las bendiciones del capítulo 10? Los versículos 1 y 3 mencionan los sufrimientos del pueblo por causa del rechazo al Mesías, así como se desforesta cruelmente un bosque, así será tratado Israel. En Zacarías 11, 4 al 6 se describe la condición espiritual de Israel durante el ministerio de Cristo en su primera venida y las consecuencias de rechazarlo. Zacarías toma entonces el papel del Mesías identificándose con dos callados, los cuales simbolizan las intenciones positivas del profeta al hacer el papel del buen pastor, versículo 7. Esto es traer gracia y vínculo, unión entre Israel y Judá. Como el pueblo rechazó al Mesías, personificado por el profeta, esto quebró el callado de la gracia y pidió una paga. Y se le dio el precio de compensación de un esclavo acorneado por un buey. Versículos 11 y 12, Éxodo 21 y 32. Este precio es un insulto para el pastor. Versículo 13. Esta profecía fue cumplida por Judas al recibir el pago por el arresto de Jesús. Mateo 26, 14 al 16. Luego quebró el callado del vínculo, disolviendo la unidad entre Judá e Israel. El resultado del rechazo viene a ser el fracaso de Israel al aceptar un pastor insensato. Esta profecía corresponde al anticristo, quien se distinguirá por hacer todo lo opuesto a Cristo. Se caracteriza por no interesarse en el rebaño ni en sus necesidades. El Mesías, que vendrá en paz, será pastor que cuida las ovejas de la matanza, pero este pastor será rechazado por el pueblo, lo que resultará en juicio. Número 2. Segundo mensaje. El Mesías rechazado es coronado. Zacarías 12, 1, 14, 21. Los capítulos 12 y 14 son un oráculo sobre el pueblo de Israel. Los eventos anunciados se refieren a un tiempo futuro, excepto 13, 7, cuyo centro de acción es Jerusalén. Las profecías de estos capítulos son de las más significativas en el Antiguo Testamento. En este mensaje vemos dos escenas. Número 1, el sitio final contra Jerusalén por la bestia. Número 2, la venida del Mesías con poder para destruir a los enemigos y luego establecer su reinado en el mundo. De 12:3, capítulo 12, versículo 3, en adelante se repite la frase en aquel día. Cuenta y señale las veces que se repite. El día aquí se refiere al futuro día del Señor, o sea, cuando Cristo venga a juzgar. Inciso A. La liberación física y la renovación espiritual de Israel. Zacarías 12:1 y 13:6. El futuro de Israel se da a conocer por la palabra de Jehová, quien se identifica como el sustentador de su creación. En 12:3 encontramos que Dios destruirá a todos los que quieran marchar contra Jerusalén. La bestia y sus ejércitos, todos los que la cargaren, serán. Esto se refiere a protección física de parte de Dios. Pero también habrá renovación espiritual. En el 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, y mirarán a mí. Esta expresión lleva al arrepentimiento del remanente. Recuerde el significado de volverse a Jehová. Por eso desde el 12:11 hasta el 12:14 se encuentra llanto y lamento de los judíos. Es en medio de esta circunstancia que Dios les limpia de pecado. Al final de 13:1 dice, para la y a fin de, así los versículos del 1 al 6, capítulo 13, se habla de la provisión para la limpieza de la nación. La fuente ya existente, Cristo, se abrirá para ellos. se exterminará la idolatría, versículo 2, y se acabarán los falsos profetas. Inciso B, el regreso del Mesías, 14:1-21. Este capítulo se centra en el regreso victorioso del Mesías, judío como el Rey Divino. Zacarías 14 lo presenta de una forma progresiva, inicia con la persecución a Israel a finales de la gran tribulación, versículo 1 y 2. Según el versículo 2, ¿quiénes se reunirán en batalla contra Jerusalén? Luego pasa por el juicio de los ejércitos gentiles en la segunda venida de Cristo, versículos 3 y 5. ¿Desde dónde dirigirá esta batalla? ¿Quiénes lo acompañarán en esa batalla? Versículo 5. Termina con el establecimiento de su reinado, de su reino milenial, 6 y 9, hasta la descripción de la adoración, versículos 16 y 21. Resumen. El profeta Zacarías presenta en dos mensajes divinos el futuro de Israel. El primero es una profecía sobre el Mesías y su reino, apuntando hacia la primera venida y su rechazo por el pueblo. Este rechazo no le permite al pueblo de Israel gozar durante una era la iglesia de las bendiciones prometidas. Y en lugar de al Mesías rechazado, se someten al dominio de un pastor insensato. El segundo mensaje proyecta la segunda venida de Cristo, precedida por la liberación física y espiritual de Israel, termina con una nota de gozo y victoria al enfocarse en la adoración mundial que se le rinde. Lección número 8. Dios ama a su pueblo. Propósito. Concientizar al alumno de la importancia de la sincera adoración a Dios. Su origen debe ser del corazón y no la falsa religiosidad que ofende a Dios y conlleva maldición. Introducción. El ciclo histórico de la conducta de Israel se repite. Otra vez se aleja de la voluntad de Dios después de experimentar su gracia y dirección a su regreso del exilio. Una vez más la misericordia divina se manifiesta al enviar un mensajero, en esta ocasión, a Malaquías. Número 1. Trasfondo del libro. En respuesta al ministerio profético de Ageo y Zacarías, los judíos repatriados habían reconstruido el templo y sus casas. En los días de Malaquías se estaba completando la reconstrucción del muro de Jerusalén. La vida no era fácil. Los judíos ya tenían aproximadamente unos 100 años de haber regresado del exilio y continuaba bajo el dominio político de Persia. El nuevo templo ya estaba reedificado, pero una vez más el entusiasmo inicial había desaparecido. También los pecados de los sacerdotes y del pueblo habían reaparecido. En medio de estas circunstancias, Dios usa Malaquías en ausencia de Nehemías. Nehemías 13:6. De esa manera, exhorta al pueblo al arrepentimiento y a vivir una adoración verdadera. El autor, su nombre Malaquías, significa mi mensajero. El contenido del libro claramente indica que fue escrito por un profeta. No se tiene ningún dato de su línea familiar y no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia por nombre. Se supone que los sacerdotes debieran ser los mensajeros de Dios. Véase Malaquías 2:7. Pero en su falla ministerial, ellos tienen ahora que escuchar a aquel cuyo nombre es mi mensajero. Número 2. Dios ama a Israel. Malaquías 1:1-5. El asunto a tratar en este libro descansa en el problema de la relación entre Dios y su pueblo, por el pacto que los une. Dios tiene un pacto de amor con Israel y Él es fiel para cumplirlo. Inciso A. Dios declara su amor. Aquí Dios expresa claramente su sentir para con su pueblo. Yo, dice Jehová, otra vez los israelitas estaban cumpliendo solo externamente los mandatos de Dios, no por amor ni por gratitud, sino porque tenían que hacerlo. Entonces, Él les declara su amor por medio de Malaquías. Os he amado. No es una declaración general del amor de Dios para toda la humanidad. Ellos fueron los amados, los escogidos por Jehová. Es por eso que una vez más quiere que se corrijan de su error. Otros profetas anteriores han hablado del amor de Dios para Israel como especial y selectivo. Israel es el objeto de amor de Dios. Lea las siguientes declaraciones y escriba las palabras que describen ese amor. Oseas 11:1, Oseas 11:3 al 4, Oseas 11:8 al 9, Isaías 43, 4. Inciso B. Su amor es tela de duda. Zacarías 1:2 al 3. Muchos israelitas aún tenían en sus mentes la provisión y protección de Dios en su pasado. Protección y provisión experimentada al salir del exilio en la provisión de alimento, al librarlos de sus enemigos, etc. Ahora, ellos ponen en duda el amor de Jehová, preguntando. Malaquías 1:2. Tomas en cuenta el mismo tipo de preguntas en 1:6 al 7, 2:17, 3 del 7 al 13. Este sarcasmo y altanería de Israel prueba su desconfianza en Dios y la falta de fe en su palabra. Esta no es solo desconfianza en la declaración de Malaquías, sino también desconfianza en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. La falta de fe en Dios produjo falta de amor a Dios y una actitud hostil hacia Él de parte de Israel. Posiblemente lo que está en el fondo es un sentir de desaliento y frustración por su estado actual. Después de 100 años, seguían bajo gobiernos paganos y experimentaban problemas económicos. Muchos corazones estaban indiferentes o resentidos para con Dios. Si tan solo se hubieran vuelto al estudio de la palabra, hubieran entendido su estado presente como el resultado y no la causa. Y como un padre amoroso, Dios les empieza a dar pruebas del amor que ellos han disfrutado y que ahora han olvidado. Inciso C. Dios prueba su amor para Israel. Malaquías 1, 4 al 5. Dios responde a la pregunta con otra interrogante, cuya respuesta ellos conocen. Versículo 2. La pregunta se responde con parte de la historia de Israel. Lea Génesis 25, verso 19 al 25. Para una mejor comprensión de cómo se realiza el acto de elección. Sin tener una respuesta explícita ni darla él mismo, el Señor dice, sin embargo, esta es una frase de contraste. A pesar de que los dos son hermanos, no hay un trato igual para cada uno de parte de Dios. De esta manera, la primera prueba que Dios les da es la elección. Dios dice que a Jacob, pero a Esaú. Las palabras hebreas para amor y aborrecer no tienen que ver con emociones de Dios. Se refieren a la elección de Dios de uno sobre el otro para una relación de pacto. Aborrecer a alguien significaba rechazarlo o deshacer cualquier asociación amorosa con ellos. Pero aquí, estas palabras, por sí mismas, no indican el destino eterno de Jacob y Esaú. Los verbos se refieren a los hechos de Dios en la historia hacia ambas naciones que descendieron de los dos hermanos. Según Génesis 25, 19 al 25, este hecho de elección se dio antes de que los dos hermanos nacieran. Antes del nacimiento de los niños, Dios predijo que ellos serían dos naciones, versículo 23, dos pueblos separados. ¿Qué relación habría entre los dos? Versículo 3. Este no es un asunto de emociones, sino de plan divino. Para una mejor comprensión del término aborrecer dentro de los designios divinos, lea los pasajes siguientes y escriba a quienes se aborrece en el sentido de escoger sobre otro, no de odiar. Génesis 29, 31 al 35, Deuteronomio 21, 15 al 17 y Lucas 14, 26. Entre Esaú y Jacob, Jehová escogió a Jacob. La elección es gracia divina, un acto de amor, para tomar de su descendencia un pueblo, pueblo que ahora le ofende en su comportamiento, pues ellos son la descendencia de Jacob. Pero por su pecado Dios les ha quitado su prosperidad y se han hecho insensibles al amor de quien los eligió, olvidándose de su pasado y renegando por su presente. La segunda prueba es el poder de Dios, poder sobre las naciones, paganas o gentiles. Malaquías 1:3. El juicio sobre Esaú viene de la mano de Dios, así como el de Israel, solo que Edom no tiene promesa de restauración como la tiene Israel. Es por su poder que Israel será restaurada. El poder de Dios para dar y quitar riquezas, al contrario de la tierra santa, cuya promesa de restauración incluye la grandeza económica. Edom no prospera más porque Dios no se lo permitirá. Su falta de simpatía para este pueblo es el poder que es capaz de bendecir y proveer todo lo necesario, pero que también es capaz de destruir a los que se le oponen. Resumen. Después del ministerio de Ageo y Zacarías, el pueblo judío reedificó el templo y sus casas. Durante el ministerio de Nehemías, en la reedificación del muro, Dios levantó un nuevo profeta, Malaquías. Su misión fue básicamente exhortar al pueblo a vivir una adoración real a Dios. De esa manera, inició su actividad profética, dando un anuncio sobre el amor de Dios para Israel. Ofreció pruebas de este amor a través de la elección y el poder de Dios.